Pues está con nosotros el presidente del directorio de EMAPAG, ingeniero Andrés Mendoza, quien nos saludamos esta mañana. Una especie de rendición de cuentas, no, no especie, es una rendición de cuentas, ejercicio fiscal 2014. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días.
Sí, muy buenos días, William, y muy buenos días igualmente para todos los oyentes de CRE Satelital. Está en la cabina, entiendo, con Patricia.
Sí, con Patricia y con Nabor Reyes. Andrés.
Un saludo para Patricia y para Nabor también igualmente. En este día jueves, en efecto, estamos haciendo el próximo día 26, es decir, el próximo jueves, la rendición de cuentas respectiva. Nuestro gerente general, el ingeniero José Luis Santos, lo estará dando el próximo día jueves, en los diferentes ámbitos que tienen que ver con la acción de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, MAPAG-EP, y principalmente queríamos dar a conocer a toda la ciudadanía las novedades en lo que tiene que ver a obras de alcantarillado sanitario y de un acueducto muy importante que se está construyendo hacia el Morro, lo que es Pozorja, hasta Pozorja, el puerto del Morro, que va a solucionar muchísimos problemas allá de continuidad del servicio y de presión del servicio de agua potable.
El servicio de agua potable, bien, en algún momento hubo un plan, Andrés, ¿cómo está? Antes que nada, buenos días. En algún momento hubo un plan en el que, bueno, se cubrió toda la ciudad de Guayaquil en agua potable, en alcantarillado, pero ordenada o desordenadamente. ¿Y por qué digo ordenadamente? Porque obviamente existen nuevas urbanizaciones y también planes del gobierno que ha hecho planes sociales. Y desordenadamente porque por mucho que se combata, existe hasta la Secretaría de Tierras, igual hay otros asentamientos. ¿Hay acaso alguna nueva perspectiva, acaso alguna nueva valoración para ver si la ciudad de Guayaquil continúa completamente satisfecha en este servicio básico?
Bueno, así es. A fines del 2013 estuvimos completando lo que es el 100% de agua potable de la ciudad de Guayaquil al momento que justamente teníamos todos los asentamientos consolidados, cubiertos. Luego, en el 2014, como es de conocimiento público, hubo la regularización, la legalización en las zonas de Monte Sinaí. Monte Sinaí es una vasta zona de invasiones de nuestra ciudad. Ahí está Voluntad de Dios, Ciudad de Dios, Janet Toral, Sergio Toral 3, entre varias cooperativas. Realmente, eso, como es de conocimiento público, se legalizó, se regularizó. Entonces, una vez que eso pasó a ser legal, hay que dotarlo también de agua potable y luego de alcantarillado.
Ya, ahora, hay ciertos sectores que nos gustaría conocer, por ejemplo, que siguen perteneciendo a Guayaquil, ¿no? Como sí. Pozorja, como Puná y como algunas islas del Golfo, en donde hemos visto en reportajes que han hecho en televisión, básicamente me refiero, por ejemplo, a Coavisa, que no tienen el servicio básico, que no tienen agua potable, mucho menos alcantarillado. ¿Existe planificación al respecto? ¿Cuál es también la planificación para ellos, no?
En el caso de todas las parroquias rurales, de la ciudad de Guayaquil, como usted acaba de mencionar algunas, acaba de citar yo el caso de Pozorja, de Data de Pozorja, del Morro, Puerto del Morro. Ellos tienen el servicio de hidroplayas, que es empresa manejada por el municipio de Playas. Sin embargo, el municipio de Guayaquil, a través de MAPAG, está construyendo, ya se licitó y se está iniciando la construcción de un acueducto muy importante que va a solucionar varios problemas que tienen ellos, sobre todo en la continuidad del agua potable, es decir, en que esto esté todo las 24 horas y que la presión sea la adecuada. Es un acueducto que lleva el nombre de San Antonio, San Miguel, El Morro, en el cual nosotros con eso le estamos dotando de las tuberías o del líquido que viene de Guayaquil, de San Antonio, va hasta San Miguel, llega al Morro y obviamente ahí ya se conecta con las redes que existen allá a Data de Pozorja y a Pozorja. En lo que tiene que ver a la Isla Puná, existe el servicio en varios de los diferentes recintos que hay en Puná, porque va. Y en el caso de Tengel, se ha solucionado prácticamente todo lo que es Tengel. Lo que hay que hacer son conexiones domiciliarias, pero existen acuíferos y existen también piletas comunitarias en lo que tiene que ver a Tengel. Eso lo tanto en Puná como en Tengel lo hace directamente Interagua, y recordemos que ahí había también problemas de electricidad.
¿Y los islotes del Golfo?
Lo cual generaba también inconvenientes para poder generar el servicio.
¿Y los islotes del Golfo? Por ejemplo, hay uno que se llama La Libertad, donde viven como 300 personas y no tienen agua potable. ¿Hay algún plan para ellos?
Vamos, lo que usted me dice, lo voy a anotar, el islote de La Libertad, para ver cuál puede ser la solución inmediata y luego pues a largo plazo para una solución ya definitiva. De lo que se trata es que todos los lugares de el cantón tengan el suministro. La solución no es igual en todo. Por ejemplo, le cuento, en Daular y en, tenemos en Zafando y en otros recintos hemos puesto plantas pequeñas, tipo lo que se denomina paquete, para que en esos lugares se pueda, estas plantas que son tipo paquete, que se pueden mover de un lado a otro, la solución. Y eso se lo está realizando, como le decía, en Daular, Zafando, Puerto Zafando, que son zonas en el camino hacia lo que es Data de Pozorja y lo que es el Morro. Eso también puede ser una solución dependiendo de la salinidad y de las condiciones de los diferentes pozos de agua que se encuentren en islas como la que usted me acaba de mencionar, que en La Libertad, por ejemplo, La Libertad, que podría darse, ¿no? Pero es algo que tendríamos que hacer el estudio lo más rápido posible, Patricia.
Ok, qué bueno, ojalá que se concrete.
Ingeniero Andrés Mendoza, buenos días.
Hola, Labor.
Un gusto. La caída del precio del barril de petróleo no ha afectado el presupuesto de la ECAPAC.
Bueno, no. Como usted sabe, el municipio de Guayaquil se ha manejado con muchísima solvencia, con un criterio muy conservador en lo financiero, sin endeudamiento prácticamente, y eso es lo mismo que ha ocurrido en EMAPAC. Y más bien le quiero decir que estamos con todo nuestro plan de obras, igualmente la gente de Interagua, que al momento está prácticamente al día en lo que tiene que ver a sus inversiones para este quinquenio, pues adelante. No tenemos ningún tipo de inconveniente que no sea el de poder avanzar lo más rápido posible con la ejecución de obras, que inclusive algunas estamos empezando, como le digo, la del Morro, estamos empezando también el sistema 2 de alcantarillado.
Bueno, me alegra,
la parte de Bastión Popular, de Flor de Bastión, allá en el Parral, Guerreros del Fortín, en el de la perimetral hacia el oeste.
Mire, presidente de la CAPAC, hay varios alcaldes que han, una pregunta adicional, hay varios alcaldes que han advertido del riesgo de que Guayaquil y los cantones satélites o adyacentes puedan en un momento dado, por la falta de drenaje del río, inundarse. Yo no sé, si ya tenemos el 100% de agua potable en la ciudad, ¿qué planes hay a lo mejor para mejorar, por ejemplo, el tratamiento de las aguas hervidas? Y en ese sentido, si existe o no algún riesgo de que la inundación, por ejemplo, de la ciudad, una eventual inundación, Dios no quiera, pudiera afectar a Guayaquil.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y es una pregunta, yo creo que es de fondo, porque ahí el punto medular es el dragado de todos los sedimentos que existen a lo largo del río Daule y del río Guayas igualmente, cosa que no se ha hecho hace muchísimos años y que no se ha hecho tampoco durante estos 8 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Eso es algo que habría que pedirle a la Senagua, pedirle también al gobierno provincial del Guayas y a todos los estamentos que tienen que ver con lo mismo que pasa con el dragado de los ríos. Si es que no se realiza el mismo, realmente estamos en una situación muy complicada para la ciudad de Guayaquil y las ciudades y poblaciones ribereñas de estos ríos. Hay un estudio que contrató el municipio de Guayaquil, en el cual estuvo también EMAPAC, y estuvo también en Interagua con la CAF, con la Corporación de Fomento, un estudio sobre el tema de inundaciones con varios expertos a nivel regional, gente de Argentina, de Brasil, de otros lugares de América Latina, que la CAF trajo a estos expertos, y el alcalde ha anunciado que se lo va a entregar a las instancias que pertinentes, tanto del gobierno nacional como de la prefectura del Guayas, para que utilicen el mismo y le puedan dar soluciones. El estudio es muy importante, se está terminando, hay estudios de batimetría y otra serie de elementos técnicos que tienen que ver para el tema de posibles inundaciones que son efecto de esta falta de principalmente de lo que tiene que ver con el dragado y con lo que tiene que ver con las diferentes cuencas donde hay deforestación y una deforestación muy grande que obviamente también hace que esto sea otro elemento dañino, ¿no?
Claro. Andrés, se nos agotó el tiempo. Hoy también tenemos una cadena de 7:30 de la mañana. Gracias al presidente del directorio de EMAPAC, ingeniero Andrés Mendoza. Un abrazo a la distancia, Andrés.
No, gracias, William. Igualmente a todos los oyentes, como el próximo 26 es la rendición de cuentas, seguimos adelante con las obras de alcantarillado sanitario y, como decíamos, este acueducto que va hacia el Morro, Puerto del Morro y Pozorja. Y les estaremos informando de más novedades positivas que tiene el EMAPAC y el municipio de Guayaquil.
Gracias.